¿Para cuándo podría estar volando la compañía creada por ex empleados de Pluna Sociedad Anónima? Pasan los meses y la respuesta a esa pregunta también se va moviendo. Lo más nuevo, lo que se escuchó este viernes, es que la cooperativa, a conformarse por ex empleados de Pluna Sociedad Anónima, comenzaría a volar en el último trimestre de este año. Concretamente, la fecha que manejan es octubre. Estamos prontos para salir, solo nos falta tener las llaves, dijo, hablando con el diario El País, la dirigente sindical Sabrina Acevedo, una de las ex trabajadoras que ha estado al frente de las negociaciones para la conformación justamente de esta cooperativa. Estamos prontos para salir, dice, pero esa es la intención de los funcionarios. En realidad, la sindicalista aclaró que, en buena medida, los plazos no dependen de ellos. Por otro lado, Subrayado informaba el viernes que una de las razones de la demora es el problema este de que los aviones Bombardier que pertenecían a Pluna pueden ser retenidos en el exterior. Las dudas jurídicas que existen respecto a los juicios que tenía Pluna Sociedad Anónima en Brasil, que podría derivar en el embargo de aeronaves de la ex compañía, llevaron a que los trabajadores se vieran en la obligación de postergar su proyecto de creación de la nueva línea de bandera. ¿Cuál es exactamente la situación? ¿Qué dejó la reunión que tuvieron el viernes con el presidente José Mujica? Vamos a averiguarlo.
Para eso estamos en línea con César Iroldi, integrante del directorio de la nueva empresa y presidente del sindicato de Pluna. ¿Qué tal, Iroldi? Buenos días.
No, buenos días. Una salvedad, presidente del sindicato es Sabrina Acevedo. Yo soy presidente del directorio de la nueva aerolínea. Bien. Y Sabrina Acevedo es integrante también del directorio de la nueva aerolínea.
Iroldi, para comenzar, ¿qué saldos sacaron de la reunión que mantuvieron con el presidente el viernes? ¿Con qué respuestas se fueron?
No, un saldo positivo. Con el presidente de la República nos hemos reunido a lo largo de estos 10 meses del cierre de la Pluna en forma bastante seguida. Y bueno, de alguna manera hablamos de la situación actual. Evidentemente el presidente tiene un montón de temas a su gestión, no solamente el de lo que es la Pluna. Por lo tanto, hicimos una puesta a punto y le pusimos un poco sobre la mesa nuestro punto de vista sobre la puesta en marcha de la nueva empresa, ¿verdad?
¿Y cuál es esa puesta a punto que ustedes tienen al día de hoy arriba de la mesa?
Fundamentalmente hablamos de lo que fue el proyecto presentado al fondo, que él ya lo conoce, pero de algún lineamiento general más, y sobre la base de los trascendidos de el tema del problema jurídico por donde eran los aviones y cuál era nuestra visión en cuanto al cambio de los equipos. Fundamentalmente por ese lado fue la conversación.
Sobre ese punto, el presidente había manifestado públicamente su preocupación de que estos aviones, los 7 Bombardier de Pluna, fueran embargados, ¿verdad?, en Brasil o en otros países donde la aerolínea mantenía deudas o juicios abiertos. ¿Cuál es para ustedes la situación desde el punto de vista jurídico con estas aeronaves? No, ¿entienden que pueden ser utilizadas sin correr riesgo?
A ver, primero que tenemos que dejar claro, cuando salgamos a volarlo vamos a hacer con la certeza de que ese riesgo no exista, ¿verdad? Al día de hoy lo que son supuestos que no se han podido confirmar. Nosotros porque ha trascendido también que específicamente en Brasil habría un requerimiento de los aviones en los aeropuertos. Nosotros hemos hecho las consultas al Ministerio de Defensa, también a Cancillería, porque evidentemente una acción de ese tipo se comunica directamente a los órganos que son reguladores, fundamentalmente al Ministerio de Defensa a través de la DINASIA, y no hay ninguna comunicación formal de lado brasileño de requerimiento de los aviones o que estos pudieran ser retenidos en Brasil. Eso es lo primero. Y lo segundo, que conjuntamente con el gobierno y nuestros asesores jurídicos también están analizando las diferentes alternativas, pero hasta ahora no existe ninguna certeza de que eso pueda ser así. Inclusive se nos ha dicho que si el riesgo existiera, podría ser una instancia primaria, pero en una segunda instancia, hablando desde el punto de vista jurídico, no tendría porque existe el problema. Reiteramos que esta es una nueva empresa que no tiene ningún tipo de vínculo jurídico con la anterior.
Eso le iba a preguntar, desde el punto de vista de los vínculos que podría mantener, que es uno de los elementos que supuestamente podría alegarse para confiscar una de estas aeronaves, ¿qué es lo que entienden ustedes que se mantiene o que se rompe definitivamente?
Esto es una nueva empresa, tiene una nueva razón social, se abre a través de un fondo del Estado, a través del fondo, pero como se abren infinidad de empresas, se puede aducir que la continuidad podría, como se dijo en algún momento, porque eran los mismos funcionarios, tampoco es así, porque de hecho los funcionarios que conforman la nueva empresa son los especializados que hay en el país para cualquier compañía aérea. Y además, no existe de alguna manera la vinculación que puedan tener eso solamente esos empleados, porque también va a existir un plano gerencial que no tiene mucho que ver con el plano gerencial que había anteriormente en la empresa, ¿verdad? Creo que no existe vínculo con lo que fue la Espluna, más allá de que, bueno, funcionarios que se integraban a la empresa hoy toman la decisión de formar una nueva empresa.
La idea que se manejó la semana pasada de que, por un lado, para eludir ese riesgo, pero también para tener naves más adecuadas al proyecto de la nueva compañía, se podrían devolver a la empresa Bombardier estas aeronaves y traer en su lugar aviones más chicos. ¿Eso en qué quedó?
Nosotros no descartamos ninguna posibilidad, y también queremos decir que, como dicen los pilotos, no hay aviones malos, son todos buenos. El tema es que con los equipos que se mencionaron, que son buenas aeronaves, no alcanza para cubrir lo que es el proyecto original y el plan operacional de lo que contempla el proyecto, porque son aviones que si bien son excelentes para cubrir algunas rutas, para rutas más distantes, no permiten hacerlo por la autonomía que tienen. Por lo tanto, el proyecto que le había relegado a ser rutas más cercanas imposibilitaría hacer rutas más lejanas como Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro. Por lo tanto, el proyecto se acotaría y la nueva empresa perdería un nicho de mercado muy importante como es Brasil.
Efectivamente, en el Poder Ejecutivo manejaban esa posibilidad. ¿Qué les dijo el presidente?
No, el presidente, y además, como se dijo, que en definitiva la decisión final en cuanto a los aviones iba a pasar por la decisión de lo que los trabajadores van a formar la nueva empresa. De todas maneras, se están analizando todas las posibilidades, no descartamos ninguna, pero a nosotros nos parece mucho más práctico en este momento contar con los RJ, que el personal está entrenado, calificado, los aviones están mantenidos. Nuevas aeronaves implicaría nuevos procesos de calificación de personal, de instrucción, o sea, pilotos, o sea, cabina, personal de mantenimiento. Esto llevaría mucho más tiempo, las entregas son más tardías, digamos, y los aviones, en cambio, los RJ los tenemos acá, tan pronto, el personal entrenado, lo cual viabilizaría de forma mucho más rápida el inicio de la operación.
Entonces, volviendo a lo primero que conversábamos, fechas, ¿de qué depende la fecha de comienzo de operaciones de la nueva compañía?
Depende, fundamentalmente, de que se otorgue finalmente el préstamo del FONDES para poder culminar los procesos que ya se iniciaron de la certificación de las aeronaves y de la empresa, para poder además seguir trabajando en lo que le hace a las áreas comerciales, a las áreas operativas y a todo el intercambio de información y contratación de empresas de servicio del exterior, que van a ser un aporte importante para la compañía. Pero para eso se precisa poner en marcha la empresa a través del préstamo otorgado por el FONDES, ¿no?
Pero entonces, a esta altura, ¿qué fecha manejan ustedes?
Nosotros manejamos con estas aeronaves, y si el crédito del FONDES, el préstamo del FONDES, se hiciera efectivo en 3 meses, empezar a volar sobre el último trimestre de 3 años.
Iroldi, pensando un poco en cuáles son los otros desafíos u obstáculos que tienen hoy en día para conformar la nueva aerolínea. Estoy pensando en, por ejemplo, el gobierno viene insistiendo mucho en que se ha recuperado gran parte de la conectividad, ¿verdad? Y que muchas De hecho, se han hecho nuevos acuerdos con aerolíneas, se han incrementado ciertas frecuencias. ¿Esto cambia en algo los planes que ustedes tenían? ¿Entienden que todavía tienen lugar para incursionar en el negocio?
Tengo varias preguntas de oyentes que van por el mismo lado, ¿no? Heber, de Ciudad del Plata, quiere saber, ¿ya tienen clientes y vuelos con pasajeros? Sin clientes no hay empresa rentable. Otro pregunta, ¿a quién van a venderle pasajes?
No, ahora... lo primero con respecto a la conectividad es real que en parte se ha recuperado, entendemos que no se ha recuperado totalmente. La llegada de líneas internacionales como Air France, la posibilidad de que venga de Europa o la Turken, beneficia de alguna manera una empresa nacional, porque recordemos que el modelo de que seguirá aplicando es un modelo de hub, es decir, de distribución de pasajeros en la región. Por lo tanto, se lo beneficia. Y con respecto a...
Esa es una de las líneas de trabajo que ustedes están pensando, que esta nueva compañía, la línea de bandera, la que ustedes van a formar, haga vuelos regionales que, entre otras cosas, traigan público para, por ejemplo, Air Europa, Air France o Turkish Airlines para sus operaciones desde Montevideo.
Exactamente, digo, que eso lo beneficia no solamente traer hacia Montevideo, sino redistribuir en la región, es un poco el modelo que tenía anteriormente lo que era la Espluna. Eso por un lado. Por el otro lado, entendemos que todavía existen rutas que si bien han sido ocupadas por otras compañías, la competitividad también pasa, la conectividad, por la competencia en precios, en servicios, es decir, nosotros entendemos que todavía falta camino para recorrer y que el Uruguay todavía tiene chance y tiene marcado como para seguirse expandiendo. Y por el otro lado, en la segunda pregunta venía en dirección, no recuerdo ahora, si habíamos comercializado. No, evidentemente no. Lo primero que tenemos que tener aquí es seriedad. No se puede comercializar si todavía la empresa no está constituida y formalmente no se puede hacer. Nosotros sí estamos preparando todos los sistemas, un software que ya se está hablando con proveedores internacionales que permita vender pasajes en forma rápida, pero no lo podemos hacer hasta no conformar la empresa. Y por el otro lado, recordemos que eso sí es la parte preoperativa, la constitución de lo que es el área comercial, y bueno, y eso se va a empezar a ejecutar seguramente 2 meses antes de tener previsto el primer vuelo, ¿verdad?
Lo último por hoy, Iroldi, mientras tanto, ¿de qué viven los ex empleados de Pluna Sociedad Anónima?
Bueno, muchos de ellos están con el seguro de paro, que se ha extendido por 3 meses más.
También estaba previsto por la ley en su momento que a ese seguro de paro se le agregara un complemento a cuenta de los despidos, de modo de que la persona terminara cobrando lo mismo que cobraba cuando estaba en actividad. Sí. ¿Qué pasa con esa otra parte?
No, bueno, esa parte hay gran cantidad de trabajadores que ya la han agotado, que están solamente con el seguro de paro, ¿verdad? Y hay algunos trabajadores que aún la mantienen, pero queda un mes más o 2 meses más. Después veremos lo que se ha logrado hasta ahora, es la extensión del seguro de paro por 3 meses más, no en condiciones especiales, sino en el seguro de paro normal. Y bueno, esto es una situación que realmente complica, que preocupa, sobre todo por la fuga de mano de obra calificada, pero bueno, todavía no se ha producido, estamos de alguna manera expectantes de los hechos, de cómo se sucede en los próximos días, ¿verdad?
¿Qué porcentaje de la plantilla de Pluna Sociedad Anónima se mantiene en el proyecto nuevo?
El proyecto original, tal como se presentó para los 7 aviones, abarcaba 502 funcionarios. Ellos no iban a entrar todos juntos, sino iba a ser gradual, porque también entendíamos que no íbamos a empezar a volar con los 7 aviones, es decir, es un proceso que progresivo, sí pretendemos poder lograrlo al inicio de la temporada, entendemos que la temporada es capital que esté volando la nueva empresa, pero el máximo era 502, con la base de los 7 aviones.
O sea, ¿qué porcentaje del total?
Era un total de casi 900, estamos hablando de un 55% de lo que era anteriormente la plantilla de Pluna, ¿no?
¿Y tienen pilotos suficientes para operar estos aviones?
Sí, es muy buena pregunta, porque también ha trascendido que pilotos se han ido, pero hay que recordar que los pilotos que había en la empresa eran para 13 aviones, hoy los aviones son 7, por lo tanto el número de pilotos que tenemos hoy perfectamente cubren las necesidades.
César Iroldi, presidente del directorio de la nueva compañía en la que forman ex empleados de Pluna y que se prepara para empezar. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, un gusto para mí y que pasen muy bien.